Pues son en este momento las 7 de la tarde, comienza el enfoque. Aquí arrancan 5 horas de radio que estamos haciendo como cada día, como cada semana y como cada año en esta casa, pensando en los oyentes de este programa y de esta cadena y de esta emisora. Oyentes audaces, inteligentes y educados. Enseguida vamos a hablarles de cómo está el mundo, de cómo de mal y de raro está el mundo y de cómo está colgada ahora mismo, en fin, sin escalera pero con la brocha en la pared, la directora del Centro Nacional de Inteligencia por el tema de Pegasus. De eso vamos a hablarles dentro de un rato.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En un día en el que les invito a que nos sigan, tendremos tiempo para entender la economía, tiempo para entender la política de este país, cada día más complicado. Es complicado de entender y de explicar. Ya saben que suelo decirles esto porque tanto cuesta entenderlo como explicarlo. También estará por aquí Juan Carlos Pérez de la Fuente, que vendrá además con Víctor Ullate. Víctor Ullate, el hijo del gran Víctor Ullate. Las 7 y un minuto de la tarde. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Tenemos una creencia los periodistas, la verdad que en clara connivencia con la clase política, una singularidad. Que lo que nos interesa a nosotros también interesa a los demás. Y no es verdad, miren, no es verdad. En este sentido, la miopía de unos con sus lectores y oyentes y los otros con sus electores o simpatizantes es la misma. La expresión muy española que define semejante acto de ensimismamiento es la de mirarnos el ombligo. Es esto muy español y además es una expresión que no se puede traducir. Cuando uno se mira al ombligo, lo que ve es un ombligo, el suyo y nada más. Otra cosa es que al mirarlo confunda la cicatriz del cordón umbilical con el globo terráqueo, que es lo que creo que está pasando. Y así, de esta forma, gastamos papel y horas de radio en cosas que no interesan a la audiencia o simplemente comprende. Y puede suceder que ante audiencias cualificadas, esta por ejemplo, esas horas de información sean comprendidas pero son rechazadas porque hay otras prioridades, otras urgencias a las que prestarle atención. Estoy convencido que cada vez que pronuncio el nombre de Pere Aragonés pierdo oyentes. Que los pierdo cuando hablo del inexistente y falso proceso de escucha de Yolanda Díaz o cuando dedicamos tiempo y ganas a escudriñar encuestas imposibles a meses y meses de las elecciones. Esta mañana he pasado a una cafetería famosa por sus sándwiches madrileños. Había poca gente en el establecimiento y en ese momento lo que invitaba a hablar algo con la dependienta, más allá de que te dé la cuenta de la consumición y te diga algunas pocas palabras. La dependiente era una mujer joven, simpática, resuelta, y me ha preguntado si quería algo más con el té y le he respondido que no, que hacía ya un buen rato que había desayunado y que estaba haciendo tiempo. Otra expresión muy española, hacer tiempo. Este es un buen día para esperar, sobre todo si llueve como ahora, me dijo. Y en ese momento le ha sonado el teléfono móvil. Lo ha cogido con las manos y con un gesto de desagrado ha notado que algo no iba bien en su celular. Vaya, otra vez bloqueado. Ya no sé qué hacer con el móvil. Entonces yo, que estaba enfrente de ella y que estaba recogiendo el cambio, le digo, eso debe ser cosa de Pegasus. ¿Perdón?, me dice la dependienta. Sí, eso. Pegasus, un sistema que espía a la gente. ¿Perdón?, vuelve a insistir la mujer. Sí, no lo has escuchado. Un sistema israelí por el que han espiado a los independentistas catalanes. Ah, sí, a esos, responde. Pero también al presidente del gobierno, le digo. Pues vaya plan. No tenía ni idea, que no guarden cosas raras, verás como el que espía no vuelve.
Y así es como lo despachó. Ya en ese punto la mujer había dado la pequeña conversación por terminada porque había entrado nuevos clientes y porque su interés, miren, era cero patatero. Tomé mi consumición y justo cuando salía camino de la calle, la resuelta dependienta se despidió con que tenga usted un buen día y cuidado con el teléfono y el sistema ese que tanto le preocupa. Me hubiera gustado decirles que no, que a mí eso es algo que me da igual, como a ella, que vive igual de bien o de mal sabiendo lo que es Pegasus, que vive igual de bien o de mal con las últimas amenazas al gobierno del prepotente Gabriel Rufián. Pero enseguida me di cuenta y desistí. En cuanto me di cuenta de que yo esta noche, esta misma noche, en la radio, iba a hablarles a mis oyentes de todo este embrollo de espías, móviles, CNI, entonces me di cuenta también de lo mucho que me gustaría tener como oyente a la mujer joven que esta mañana tomó nota de mi taza de té. Pero ya ven, uno que no aprende. Leído en un estudio de radio en el 69º día de la invasión de Rusia a Ucrania.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues mucho me temo que Javier Fernández Mar Domingo va a seguir en la línea de Pegasus. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Buenas tardes.
Pueden ustedes estar seguros de que sí, de que vamos a seguir, como no podía ser de otra manera, en la línea de Pegasus. Pero antes, lo primero, como cada día hasta ahora en El Enfoque, como cada día hasta ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultad en la entrada a Madrid, en la A1, en Alcobendas y Las Tablas, también en la A2, en el cruce con la M30 y de salida. Lo complicado hasta ahora, la carretera de Valencia, la A3 a su paso por Rivas, la A4 en Butarque y Pinto y la A42, especialmente densa esta salida en la zona de Fuenlabrada. También retención en la salida por la A5 Alcorcón y Arroyo Molinos y ya en la M40 destacamos el tramo de Coslada en sentido 3, Mercamadrid y Carabanchel Alto en sentido 4 y Ciudad de la Imagen en sentido 5. Precaución porque en este momento llueve con intensidad, especialmente en la zona de Alcorcón, así que especial prudencia al volante.
Pues lo dicho, lo advertía Félix Madero al inicio de este programa, hace solo un momento, es la noticia del día, de los últimos días y también será la noticia de los próximos días. Pegasus, el sistema que hace aproximadamente una semana comenzó a estar en boca de todos porque supimos que se utilizó para espiar a líderes independentistas en Cataluña, pues haremos sabido, nos lo dijo ayer el ministro de la Presidencia, que también se empleó para espiar al más alto nivel, al presidente del gobierno y a la ministra de Defensa, entre otros. ¿Quién lo utilizó? Eso no lo sabemos, pero lo cierto es que ha desatado toda una tormenta política por la brecha de seguridad que el propio gobierno ha admitido, con el consiguiente enfado, por cierto, del Centro Nacional de Inteligencia. Hoy era turno de dar explicaciones desde la portavocía del gobierno tras la reunión del Consejo de Ministros. Noelia Antoria.
Un día después de reconocer la brecha en la seguridad del Estado, la ministra portavoz Isabel Rodríguez presume de que España es uno de los países más protegidos del mundo.
Somos los cuartos en el mundo y los segundos en Europa en esas capacidades. Y a pesar de eso, estas cosas pasan.
Cosas que pasan y que se están investigando antes de tomar otras decisiones. Descartadas de momento las destituciones de la responsable del CNI, Paz Esteban, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.
En estos momentos, la ministra de Defensa cuenta con el total apoyo del presidente del gobierno como la directora del CNI.
Isabel Rodríguez justifica haber hecho público ahora el espionaje por un afán de transparencia que les aleja del PP.
Mientras otros martillaban y rompían ordenadores, nosotros lo que hacemos es ponernos a disposición de la justicia y aclararlo todo.
Todo salvo quién está detrás del espionaje.
Explicaciones estas que acaban de escuchar por parte de Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno, que resultan insuficientes para todos los grupos en el Congreso de los Diputados, que piden la comparecencia del presidente del Gobierno precisamente allí en el hemiciclo. Flor Carazo.
Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso a petición del PP, Vox, Ciudadanos y los independentistas. Solo se han opuesto PSOE y Unidas Podemos. Escuchamos a la secretaria general de los Populares, Cuca Gamarra, y al portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.
Es bueno que se den respuestas a esas preguntas y se disipen cualquier tipo de dudas que pueda existir a ese respecto.
Yo nunca he visto un gobierno que salga a anunciar que son así de torpes, que se les ha espiado y no se han enterado.
Sí a la comparecencia, pero el PP por sentido de Estado, Vox y Ciudadanos han respaldado a los socialistas para rechazar la comisión de investigación que ha reclamado el bloque de investidura. Pablo Echenique, Unidas Podemos, Aitor Esteban, PNV, Gabriel Rufián, Esquerra.
Para arrojar un poquito de luz y un poquito de transparencia sobre este tema.
El caso es de cajón para que se realice una comisión de investigación.
Quien crea que esto se va a tapar y que esto no se puede cargar a la legislatura no está evaluando adecuadamente la magnitud de lo que tenemos enfrente.
El portavoz socialista Héctor Gómez cree que no es necesaria esta comisión.
Nosotros no avalamos la comisión de investigación en este momento. Entendemos que las líneas que se han abierto son suficientes.
Gómez ha reivindicado la comparecencia mañana de la ministra de Defensa y el jueves de la directora del CNI.
Y a todo esto hablamos mucho de Pegasus. Sabemos que es un sistema que solo se vende a gobiernos. Sabemos que es un sistema creado por una empresa israelí, pero ¿cómo funciona Pegasus, Enrique López?
Pegasus entra en nuestro dispositivo, se instala y accede a todos nuestros contenidos sin que hagamos un solo clic. Las vías de entrada son múltiples, como nos cuenta Ángel Vallejo, experto en relaciones internacionales.
Por ejemplo, un SMS, la visita a una web, un mensaje de WhatsApp. En cuanto el destinatario abre el mensaje o visualiza el vídeo, abre el GIF, directamente el Pegasus entra en el dispositivo y se instala.
El software de la empresa israelí NSO aprovecha fallos en las aplicaciones. Sara Antúnez, experta en ciberseguridad.
Lo que hace es atacar las vulnerabilidades de software de iOS o Android.
NSO defiende que comercializa Pegasus solo con gobiernos legítimos para prevenir terrorismo y narcotráfico. Hasta 40 países lo han adquirido. El periodista Francisco Canals asegura que sus usos trascienden al crimen.
Se cree que Pegasus podría haber infectado más de 50.000 teléfonos móviles en todo el mundo. Hablamos no solamente de cargos políticos y altos dirigentes, sino también de periodistas, de activistas y de, en general, políticos de la bancada contraria. Y ahora empiezan a traslucir algunos casos que apuntarían a que Pegasus también se comercializaría en el ámbito privado.
Pedro Sánchez no es el único supuestamente espiado. También el presidente francés Macron, el premier británico Johnson o el rey de Marruecos. Pero ninguno de esos mandatarios, a diferencia del español, ha confirmado el espionaje.
Pegasus, como pueden ustedes comprobar, centra la actualidad en este día, en este martes 3 de mayo, 69º día de invasión de Rusia sobre Ucrania. Un día en el que el foco sigue estando en la acería de Mariupol, donde centenares de civiles siguen allí atrapados. Rafa Cerro, buenas tardes.
Y aquí lo tienes, Javier, buenas tardes. Lo está transmitiendo casi en directo el diario Ukrainka Pravda, La Verdad de Ucrania, es un diario ucraniano. Dice que se está produciendo ahora el asalto final, que están intentando sacar gente. Confirma más de 150 residentes de Mariupol, de Azovstal, que es una siderúrgica. Han llegado a Zaporizhia ya y de momento, por fortuna, no te tengo que contar nada de víctimas. Dice, me alivia confirmar que la operación de paso seguro desde Mariupol se ha completado con éxito. Esto es el representante de la ONU en Ucrania, Osnat Lubrani se llama. En Alemania, Scholz, el canciller, jefe de gobierno, alerta de que Putin puede atacar a otros países y anuncia, apoya la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN. Primeras ministras finlandesa y sueca no han dicho nada, no han dicho si pedirán la entrada en la alianza. Y en Gran Bretaña, pero interviniendo para el Parlamento de Ucrania, la voz del premier, el primer ministro, Boris Johnson. Usted ha hecho estallar el mito de la invencibilidad de Putin y ha escrito uno de los capítulos más gloriosos de la historia militar y de la vida de su país.
Y ahora recemos porque la evacuación de la siderúrgica termine bien.
Ojalá que así sea. Gracias, Rafa. Y esto hoy, un día en el que el Papa Francisco nos ha sorprendido a todos en una entrevista en el Corriere de la Sera, en la que ha desvelado algo inquietante, cuando menos. Según cuenta el pontífice, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, le habría asegurado que el 9 de mayo, dentro de 6 días, todo iba a terminar. El conflicto, se sobreentiende. Corresponsal en Roma, Manuel Tori, buenas tardes.
Sí, el Papa Francisco da un paso más para intervenir como mediador en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Se ha visto claro esta mañana cuando el Santo Padre, en una entrevista al periódico italiano El Corriere della Sera, ha confirmado su disponibilidad para visitar a Putin en Moscú, incluso antes de hacerlo correspondiente con Zelensky en Kiev, con el que ya mantuvo hace unas semanas una conversación telefónica. Pero con el líder del Kremlin todavía no ha habido contacto hasta ahora, y que Jorge Mario Bergoglio haya pronunciado estas palabras a favor de un encuentro con Putin ponen de manifiesto cómo el Vaticano apunta a ejercer su papel de conciliación. El Papa, de hecho, se encuentra en desacuerdo con la idea de que la Iglesia Ortodoxa Rusa justifique en cierta manera la acción de Moscú, en vez de emplear, dice Francisco, el lenguaje de los pastores. Bergoglio se considera, por tanto, pesimista por la evolución del conflicto, pero pide que todos hagan lo posible para que la guerra acabe. Y según él mismo ha asegurado, tras una conversación con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, es posible que esto ocurra el 9 de mayo, el lunes que viene, día en el que los rusos podrían acabar con el conflicto.
Esperemos que, si es el fin del conflicto, sea para bien. 9 de mayo es la fecha a la que apunta el Papa Francisco, después asegura el pontífice, de una conversación con el primer ministro de Hungría, con Viktor Orbán. Y mientras tanto, Europa prepara la sexta ronda de sanciones para Rusia. En lo económico, la Unión Europea trata de ponerse de acuerdo para vetar la compra de crudo ruso, pero ponerse de acuerdo no es tarea fácil porque no todos los socios comunitarios están por la labor. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes. Habrá que esperar todavía una semana para saber si la Unión Europea impondrá o no nuevas sanciones a Rusia y, sobre todo, si será capaz de llegar al embargo del petróleo, del que dependen muchos estados europeos. Precisamente la dependencia energética de alguno de ellos, como Alemania o Hungría, hace que esos países se resistan a cerrar el grifo por donde les llega el aprovisionamiento de Rusia. Pero tras el corte de gas y petróleo por parte del Kremlin a Polonia y Bulgaria la semana pasada, y además su exigencia de pagar en rublos las compras que hace la Unión, los 27 ultiman la decisión de cortar los lazos con Moscú y dejar de inyectarle 48.000 millones de euros anuales por la venta de petróleo, según datos de la Oficina Estadística de la Unión. Según fuentes comunitarias, la Comisión no ha presentado hoy su acuerdo, pero trabaja en una oferta de consenso en la que ofrecería un periodo de transición a aquellos países cuya dependencia del gas es mayor, como Hungría y Eslovaquia. Mientras, y para el resto de socios que sí están dispuestos a vetar el petróleo ruso, la Comisión trabaja en una nueva regulación de almacenamiento de gas o en el esquema de compra conjunta de combustible, con el que Bruselas mostraría su poder de compra comunitaria, como ya hizo con las vacunas durante la pandemia.
En Madrid, la noticia un día más sigue estando en los dos comisionistas del Ayuntamiento de Madrid, Luis Medina y Alberto Luceño. Ya lo saben, se embolsaron comisiones millonarias por la compra de material que para más inri resulta que estaba defectuoso, haciendo esta labor de compra para el Ayuntamiento de Madrid, Luis Medina y Alberto Luceño, para quien, por cierto, Luceño, el juez pide una fianza ahora de 4 millones de euros. Lupe Ortiz.
Explica el juez Adolfo Carretero que lo que obtuvo Alberto Luceño tras vender los coches de lujo que se compró con las comisiones lo metió en su sociedad empresarial. También puso a disposición del juzgado 3 relojes Rolex. Además, no hay indicios de que haya eludido los pagos correspondientes a Hacienda. Por lo tanto, se mantiene investigado por los 3 delitos iniciales: estafa agravada, blanqueo de capitales y fraude documental. Y tiene que abonar, como dices, una fianza de 4 millones de euros. Es lo que falta para cubrir los más de 6 que Luceño cobró de manera presuntamente irregular. Tiene 2 días para pagar. Si no lo hace, el juez ordena que se localicen sus bienes en España y en el extranjero para proceder a su embargo.
Les contaremos si finalmente Alberto Luceño paga o no paga esa fianza de 4 millones de euros. Hoy, por cierto, hemos conocido otro caso de comisiones, en esta ocasión en el seno de la empresa municipal de transportes, de la EMT, que tuvo lugar durante el gobierno de Manuela Carmena. Según publica el diario El País, hablamos de un contrato de 6 millones, pues por ese contrato un trabajador se embolsó una comisión de 150.000 euros. Trabajador del ayuntamiento. El consistorio asegura que lo va a investigar y que si hay indicios de corruptelas, obviamente se va a querellar. Sergio Rodríguez.
El objeto de la sospecha, un contrato para la conservación y mantenimiento de las instalaciones de la EMT en Fuencarral por más de 6 millones de euros. Y el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, advierte de una querella contra los integrantes de la comisión que lo adjudicó.
De producirse alguna, o de constatarse que se produce alguna irregularidad en este contrato, vamos a acudir con carácter inmediato a la Fiscalía Anticorrupción para interponer una querella contra Inés Sabanés, Álvaro Fernández Heredia, Jorge García Castaña y los otros dos miembros de la comisión delegada por malversación y prevaricación, de confirmarse, por supuesto, los hechos de que se produjo alguna irregularidad.
La respuesta de Rita Maestre de Más Madrid es que hay indicios y pide una reunión extraordinaria del Consejo de la EMT.
Y si efectivamente se ha producido una irregularidad, que por supuesto hay que ir desde luego desde el Ayuntamiento, claro.
Y lo mismo ha pedido el Grupo Municipal Socialista. Según El País, Pablo Pradillo, jefe de división de la empresa municipal de transportes e hijo del exgerente del Consorcio Regional de Transportes, José Manuel Pradillo, recibió más de 150.000 euros de una constructora por ayudarle a lograr el contrato. Ha llegado a admitirlo, pero defiende su legalidad argumentando que no existían incompatibilidades porque se encontraba de baja voluntaria en aquel momento. Por su parte, el concejal del grupo mixto, José Manuel Calvo, que fue delegado de Desarrollo Urbano con Carmena, defiende que aquel gobierno tuvo una actitud ejemplar en materia de contratación y que si hay alguna sospecha, que se llegue hasta el final.
El gobierno de Manuela Carmena tuvo una actitud ejemplar en materia de contratación y si hay alguna sospecha de que alguien ha podido cobrar alguna comisión utilizando su influencia, utilizando sus contactos con la administración, como es este caso, que se esclarece, que se llegue hasta el final.
Eran miembros de la comisión que adjudicó este contrato Inés Sabanés, actualmente diputada de Más País en el Congreso, el gerente Álvaro Fernández Heredia y el concejal Jorge García Castaño, que ahora es edil de Más Madrid.
En clave regional, en la Junta de Portavoces, hoy hemos tenido un poco de todo, pero sepan que a falta de algo más de un año ya se empieza a pensar en el futuro, en la Asamblea, es decir, los grupos empiezan a pensar en las elecciones para las que algunos piden un frente común de la izquierda. Cuéntanos, Pepe Frutos.
Unidas Podemos lanza la iniciativa de un frente amplio de izquierdas también para las próximas elecciones de la comunidad. Carolina Alonso.
No podemos cometer los mismos errores ni las mismas fórmulas.
Vox, mientras, vuelve a intentar adelgazar la administración regional. Iniciativa para eliminar 76 altos cargos, entre ellos todos los viceconsejeros. Íñigo Enríquez de Luna.
Porque nos parece que no tiene absolutamente ningún sentido y asiste el consejero.
Y el socialista Juan Lobato reintenta con otra carta el diálogo con Ayuso.
Los ciudadanos que se puedan levantar un día y leer Lobato y Ayuso se ponen de acuerdo en reabrir los 37 centros de salud cerrados con sus urgencias.
Y el PP llevará como enmienda el cambio de nombre de la Asamblea por el de Parlamento de Madrid. Alfonso Serrano.
Lo que busca de alguna manera es darle y empoderar aún más a la propia Cámara.
Una iniciativa de la propia Ayuso.
Precisamente mañana se cumple un año de las últimas elecciones en la Comunidad de Madrid, las del 4M de 2021, elecciones que, como bien saben ustedes, ganó Isabel Díaz Ayuso con una amplia mayoría después de romper el acuerdo de gobierno. El gobierno con sus entonces socios de Ciudadanos convocó elecciones, obtuvo una amplia mayoría, no fue mayoría absoluta, pero se quedó a muy pocos escaños en la Asamblea y por eso desde el pasado 4 de mayo el Partido Popular gobierna en solitario en el gobierno de la Puerta del Sol. Un año de esas elecciones que va a celebrar la presidenta de la comunidad mañana en un acto en Fuenlabrada. Hoy el portavoz del gobierno, Enrique Osorio, hacía balance de este último curso.
Y yo me quedaría con que la situación de Madrid es muy favorable en relación con otras comunidades autónomas. Esa posición valiente y quirúrgica durante la pandemia de solamente cerrar lo estrictamente imprescindible ha conseguido que Madrid esté varios cuerpos por delante del resto de España y de otras regiones.
Novedades a la hora de moverse por la capital. Si van con el coche por Puerta del Ángel o por Los Cármenes, tendrán ustedes que utilizar los parquímetros porque estos dos barrios estrenan zona azul y zona verde. Ángel García.
Atentos a las cámaras y a los controles de policía municipal y agentes de movilidad.
Su permiso de conducir, el vehículo puede acceder efectivamente a la zona de bajas emisiones porque tiene distintivo ambiental. Lo que pasa es que usted no lleva puesto. Fuera de la ciudad de Madrid no, pero aquí es denunciable. No va a ser el caso, pero para la siguiente, por favor, lo pone usted.
Si su coche no tiene etiqueta medioambiental, no está matriculado en Madrid y no paga el impuesto de circulación en la capital, ya no puede entrar en el interior de la M30. Javier Garoña es supervisor de los agentes de movilidad.
Solo afecta a turismos, turismos todoterreno y turismos familiares. Motocicletas, furgonetas, camiones pueden circular todavía hasta enero del 25 también.
Y las multas son de 200 euros por no respetar la prohibición. Borja Caravante es el delegado municipal de movilidad.
Con la que está cayendo que el gobierno decida imponer los 200 euros, pues me parece absolutamente desproporcionado y el peor momento para hacerlo. Ahora bien, el Ayuntamiento de Madrid está obligado a imponer esa sanción a través de la ley de tráfico.
Más novedades, los barrios de Puerta del Ángel y Los Cármenes en el distrito de Latina estrenan Zona SER. Si no es residente, toca usar los parquímetros de las zonas verdes y azules.
En este barrio se aparcaba fatal cuando venías a hacer cualquier trabajo.
Que tenemos la casa de campo ahí al lado y los fines de semana esto es insoportable.
Parece perfecto porque hay bastante más sitios.
Lo único que no sé si serán suficientes las plazas de aparcamiento porque esa es una zona antigua, entonces hay poco garaje.
El mes que viene la zona SER llegará también al entorno de ventas en el distrito de Ciudad Lineal.
Más del plano municipal, vuelve un clásico de cada año, la Operación Asfalto, que en este 2022 será la más grande, la más amplia de la historia. Así lo dicen los datos y así lo ha explicado esta mañana el alcalde Mar García.
Tercera operación asfalto que deja en la suma 3.000 calles de la ciudad renovadas, operación histórica, dice el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Hemos hecho las tres operaciones de asfalto más grandes de la historia de la ciudad de Madrid, superándonos cada año. Podemos decir que el compromiso que teníamos era que íbamos a asfaltar más de 3.000 calles en estos cuatro años de legislatura y hemos cumplido ya.
480.000 toneladas de asfalto para casi 1.100 calles con 62 millones de euros. Usera, Tetuán y Puente de Vallecas los que tendrán más calles con nuevo asfalto. Creación de más de 2.000 empleos directos e indirectos hasta otoño. Es la Operación Asfalto 2022.
Y una cosa más, los contenedores son una especie en peligro de extinción en parte del barrio de Vallecas. El ayuntamiento sigue instalando la recogida neumática en los barrios. Los cubos de basura se sustituyen por buzones dentro de edificios que evitan ruidos y trasiego de camiones. Raquel Ruiz.
Todos son ventajas con este nuevo sistema que explica el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante.
Tú tienes tu bolsa, abres una tapita, bajas a tu comunidad de vecinos, abres una tapa, tienes varias en función de los colores para dónde van los residuos y lo echas ahí. Y va directamente a través de unas tuberías de alta presión al contenedor.
Se acabaron los contenedores en la calle y tener una hora para tirar la basura, pero hay más ventajas.
En una vivienda normal tendrían que pasar al cabo del mes unas 60 veces el camión de basura y aquí esto lo podemos recoger tan solo con 6 desplazamientos, de tal manera que hay 10 desplazamientos menos de camiones de la basura, lo que eso redunda en ruido, en contaminación y en tráfico.
Vallecas ha sido el distrito elegido para poner en marcha este piloto que también comenzará a funcionar en Castellana Norte.
7:27 de la tarde, se quedan con Nacho Aranda, se quedan con el enfoque del deporte.